Queremos, hermanos, en esta hora seguir predicando, compartiendo este tema tan hermoso sobre el caminar con Dios. ¿En qué consiste caminar con Dios? ¿Podremos caminar con Dios y vivir una vida deseándolo a Él por encima de todas las cosas en este mundo, mientras que al mismo tiempo decimos lo que decía el salmista David en el Salmo 32:10? Mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Podremos aún así clamar con Isaías 26:9. Con mi alma te he deseado en la noche, y con todo el aliento de mi pecho madrugo a buscarte. ¿Podremos caminar con Dios y deleitarnos en Él como nuestra fuente suprema de felicidad en este mundo? En este mundo caído y lleno de cardos y espinos. Cuando nosotros echamos una mirada a nuestro alrededor, y sobre todo cuando miramos hacia atrás, observamos que durante años las fuerzas del mal han estado incrementándose más y más sobre la faz de la tierra. El materialismo, la impiedad, la falta de fe, el pecado, la maldad, el vicio y la malicia han crecido en niveles desproporcionales. Y ciertamente es difícil caminar con Dios en un mundo donde no solamente cuestionan la base de nuestra fe, sino que también la ridicularizan y se mofan de ella. Lo que vemos a nuestro alrededor es que mientras más arrogante ha sido el hombre, aparentemente más éxitos parece cosechar. Cuando miramos en el mundo parece que lo cuadraron para que la iniquidad y la maldad prosperen sin límites. El mundo aparentemente ha sido diseñado y cuadrado para que todo lo que se opone a Dios y lo que se opone a la iglesia sea lo que predomine, sea lo que florezca, sea lo que dé grandes cosechas. Y esto por todas partes. Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos que de todo lo que Dios habla en su palabra como cosas que ennoblecen la vida, la engrandecen y prosperan. Sin embargo, son socavadas y deterioradas a ritmo aterrador. Es lo que vemos a nuestro alrededor. Observamos que el mundo ha ido de mal en peor. Cada año que se cuenta, la maldad crece a un ritmo acelerado y desproporcionado, podríamos también decir. Vemos que el mundo ha ido de mal en peor, tal y como ha sido profetizado en la Biblia. Porque los malos aumentan la maldad y todo se está dirigiendo hacia un inmenso abismo. Es lo que se puede ver, y para ello no hay que ser un experto en sociología. Porque más y más, el mundo ha venido a ser lo opuesto a todo lo que Dios quiere que sea. Todo parece estar corrompido, todo a nuestro alrededor parece estar putrefacto, todo se ha perdido, según se puede observar en nuestro mundo. La situación se torna cada vez más y más desesperante, más asfixiante resulta vivir y compartir en esta sociedad donde estamos viviendo. Para muchos, lo más aterrador de todo esto es que mientras el mundo se deshace en el mal, Dios aparentemente permanece en silencio e inactivo. Eso es lo más aterrador de todo. Que aparentemente Dios, ante esa macabra realidad que vive el mundo, aparentemente está silencioso, está inactivo, no se deja ver por ningún lugar. Al parecer, Dios no ha hecho ni hace nada para detener el presente sistema de maldad que reina e impera en cada rincón de cada país, de cada sociedad en este planeta Tierra. Él ha permanecido indiferente, argumentan algunos. Se halla inactivo, dormido, como Cristo se hallaba en aquella barca mientras arreciaba la tempestad. La única actividad que en este mundo parece florecer y dar frutos al 100 por 1 es la malevolencia, la iniquidad, la codicia y toda la pléyade de pecado que día a día el hombre se inventa y practica. En contraste, Dios permanece ausente y totalmente desvinculado del curso normal de los eventos que día a día son registrados en los noticieros, en los periódicos, en los medios de comunicación. Todo eso da pie a las preguntas que uno escucha comúnmente. Pero si Dios existe, ¿por qué permite que esas cosas sucedan? ¿Por qué no interviene Dios y detiene el presente sistema de mal que corrompe cada estamento de la sociedad? Si Él es omnipotente y un Dios de amor, ¿por qué no detiene la maldad y a los malhechores que corrompen y dañan el mundo? ¿Por qué permite que prevalezcan las enfermedades que son incurables? ¿Por qué Él permite las guerras? ¿Por qué permite las hambrunas que mata a millones en el mundo? ¿Por qué Él permite las sequías, las inundaciones, los terremotos que matan a decenas de personas inocentes? ¿Por qué no aviva su obra y rescata a la iglesia de su impotencia y de la vergüenza a la cual constantemente está siendo sometida en este mundo impío? ¿Por qué Dios no escucha las oraciones de su pueblo y destruye a los malhechores en respuestas a las oraciones imprecatorias que la iglesia constantemente levanta para que Dios detenga el presente sistema de mal, que todo lo arrasa y que todo lo abate en el mundo? ¿Cómo puede, por así decirlo, ponerse Dios a un lado y no hacer nada, permitiendo que todo lo que tiene valor y es noble en este mundo sea destruido, desechado y arruinado? Esas son las preguntas que se hace la gente para indagar ¿por qué Dios se comporta de esa manera, permaneciendo indiferente, inactivo, pasivo. Mientras el mundo se desborona en el pecado y en la maldad imperante. ¿Por qué permite Dios que todo aquello que Él odia se desarrolle? ¿Por qué Él permite que todo aquello que Él desprecia crezca en sus propias narices en este mundo que Él creó? Son buenas preguntas. Son preguntas sustanciosas. ¿Es indiferente Dios? ¿Realmente Dios es indiferente al pecado y al presente sistema de cosas malas que como un huracán se abaten en cada rincón de la tierra? ¿Es verdad que a Él no le importa lo que le está ocurriendo a este mundo y de manera particular a la iglesia, a su iglesia? ¿Ha muerto Dios, como aseguraba Nietzsche? ¿Ha muerto Dios? Bueno, para responder a esas muchas preguntas y otras más que de seguro se levantan en el corazón del ser humano, los teístas enseñan que Dios, habiendo creado el mundo, dejó de estar activamente preocupado por él. Ellos aseguran que Dios hizo con el mundo como hace un relojero cuando fabrica un reloj, que le da cuerda y lo deja andando solo, por su propio camino, sin que el relojero se interese más en el reloj. Dios creó el mundo, le dio cuerda, lo puso a caminar y se desentendió de él. Eso es lo que argumentan los deístas. Los racionalistas arguyen que el silencio y la inactividad de Dios significa que para Él el mundo es totalmente indiferente porque lo abandonó a su suerte y le dio la espalda. No le importa, le da un bledo lo que pasa en esta tierra. El sentir de la mayoría es de esa misma corriente. Ellos piensan que si Dios fuera realmente un Dios de amor, no permitiría que los justos sufran como ocurre a veces, y que los injustos prosperen y tengan éxito en todas sus empresas de injusticia que crean y ponen por obra. Si Dios fuera un Dios de amor y de justicia realmente, no permitiría que las calamidades, que las guerras y que todas las otras aflicciones y tribulaciones que pueblan la tierra sucedieran en este mundo. Él no permitiría eso. ¿Cómo puede Dios permitir las guerras? ¿Cómo puede Dios permitir que una Segunda Guerra Mundial matara a 36 millones de seres humanos? ¿Dónde estaba Dios cuando esa guerra? En Estados Unidos se preguntaban, ¿dónde estaba Dios cuando los dos aviones tumbaron las Torres Gemelas? Aún siguen preguntándose tal cosa. Cuando uno mira hacia el Medio Oriente, lo que está sucediendo hoy, uno se pregunta, los impíos se preguntan, ¿y dónde está Dios en medio de todas esas barbaries que se cometen en África y en esos países, plagados por las guerras en el día de hoy? Creo muy pertinente, hermano, la respuesta que da la confesión de fe a todas esas preguntas. Cuando la confesión habla de la providencia de Dios, la doctrina de la providencia de Dios. Dios, el buen creador de todo en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísimo y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Cuando uno va a los pasajes bíblicos de donde fue tomada esta declaración, sin lugar a duda que uno llega a las siguientes conclusiones para responder a cada una de esas preguntas que surgen en virtud de la prevalencia del mal aquí en este mundo donde vivimos. Lo primero que se nos enseña en esta declaración de fe es que Dios no está ausente de ningún lugar del universo que Él creó y gobierna al pie de la letra. Dios está presente en todo el universo de su creación y se halla gobernándolo todo para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Él es quien conduce a la osa mayor por su curso, Él es quien hace que el sol se levante y que la hierba crezca sobre la faz de cada rincón de la tierra. Pablo dice en Hechos 14:17 que Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio ni entre los paganos, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y estaciones del año fructíferas, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. En Mateo capítulo 5, verso 5, también Cristo dice, Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Cristo aquí establece ese hecho básico de que Dios está presente y activo de manera continua sobre toda la faz de su creación. Ese es un principio básico, mis amados hermanos, que en este sistema de cosas donde estamos viviendo, siendo que estamos llamados a caminar con Dios, debemos de creer. Segundo, Dios no solamente está presente en todo el universo creado, sino que también Dios está presente de manera particular en el mundo animal. Él está presente en el mundo animal. Dice el salmista en el Salmo 104, versículo 21, los leoncillos rugen tras la presa, reclamando a Dios su comida. Y Mateo 6:26 dice, mirad a las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿Qué enseñan estos pasajes, hermanos? Que Dios está presente en medio de su mundo, el mundo animal. Él está ejerciendo su obra, llevando a cabo sus propósitos para los cuales creó cada una de las especies animales. Las guía, las sostiene y las dirige. También dispone de ella con su sabiduría, con su poder, con su justicia, con su infinita bondad y misericordia. Todos los días se lleva a cabo esa obra de preservación y de sustento del mundo animal. Dios está presente en este mundo, está presente en el mundo animal, cumpliendo los propósitos para los cuales creó a cada animal. Tercero, Dios está presente no solamente en el mundo animal, también Dios está presente y activo entre las naciones, entre los pueblos, donde quiera que haya una comunidad humana, ahí está presente el Señor en cuerpo y en alma. En cuerpo y en alma, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Salmo 66:7 dice: Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no levantarán cabeza. Y en Daniel 4:35 también dice: Todos los habitantes de la tierra son considerados ante Él como nada, y Él hace lo que le place con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. Y hermanos, eso incluye el mundo presente, tal y como lo conocemos, en sus circunstancias y en cada una de sus adversidades. Dios está presente en medio de cada pueblo, de cada nación, llevando a cabo sus propósitos, su plan eterno. Dios no solamente está presente entre las naciones y los pueblos, en cuarto lugar, Él está presente, Él está activo en la vida de cada ser humano. La circunstancia de su nacimiento, la circunstancia de la vida de cada ser humano, la circunstancia de la muerte de cada ser humano, las experiencias a vivir a lo largo de su vida, sean gratas o sean dolorosas, cada una de ellas son dirigidas por la mano omnipresente, por la mano omnisapiente de Dios, nuestro Creador. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versos 6 y 7, dice: Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Nos enseña la palabra de Dios. Entonces, ¿qué encontramos allí? Que Dios está presente en la vida de cada ser humano que habita este planeta Tierra, desde su nacimiento y concepción, o desde su concepción y nacimiento, hasta el día de su muerte. La mano de Jehová no está ausente de esa persona, sino siempre presente, haciendo aquello para lo cual esa persona fue creada. Isaías 45:5 dice: Yo soy Jehová, Dios, el soberano absoluto, entre paréntesis, y ninguno más hay, no hay más Dios fuera de mí, y yo te ceñí, aunque tú no me conociste. Salmo 75:6-7, en tu mano están mis tiempos, asegura el salmista. Dios está presente y activo en la vida de cada ser humano. Pero Dios también está presente y activo en este mundo mientras los hombres ejecutan sus pecados y actos de barbarie que cometen aquí. Él los controla y los delimita también. Él está presente en esta sociedad corrupta y corrompida. Él está presente y conoce cada acto de barbarie que se comete aquí. Él los controla y Él también los delimita. Gálatas capítulo 6, versos 7 al 10 nos dice: No os engañéis, Dios no está ausente de esta tierra. Él no está indiferente a lo que aquí está sucediendo. No se engañen, No crean que Dios no está activo en la sociedad, en el mundo que Él ha creado. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Y qué sigue después de eso? Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Dios está presente y de ninguna manera será burlado. Lo que el hombre siembra, eso exactamente cosechará. ¿Y quién se ocupa de que esa siembra produzca su cosecha? ¿Quién? Dios. De ahí Él no os engañe. Dios no puede ser burlado. Él está allí para asegurarse de que tu siembra produzca una cosecha. De ahí que dice el versículo 8, el que siembra para su carne, de su carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará o cosechará vida eterna. ¿Quién se ocupa de que eso sea así? Dios. Él está presente en la vida de cada ser humano para asegurarse de que cada ser humano se haga pasible para recibir exactamente aquello que está sembrando, sea en la carne o sea en el espíritu. Por eso dice el texto, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. Por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Hermanos, ¿por qué permite Dios que las cosas malas que vemos y oímos a diarios ocurran? ¿Por qué? ¿Por qué Él no invierte esos hechos malos? ¿Por qué permite que sucedan tantas tragedias? Si Él es omnipotente y un Dios de amor, ¿por qué no detiene la maldad y a los malhechores en sus mismas raíces para que no veamos la tierra teñida de sangre, como a diario sucede en el mundo? ¿Por qué permite que prevalezcan las enfermedades y el sufrimiento que causan las enfermedades? ¿Por qué permite las guerras, el hambre, la sequía, las inundaciones, los terremotos? Se estima que en África este año van a morir alrededor de 3 millones de personas si no llueve, en muchos de los países africanos, por causa de la sequía. Hay muchas regiones en Haití que hace 2 años que no llueve. Y la gente está comiendo galletas de tierra, galletas de polvo, porque no hay manera de poner a producir la tierra, porque no llueve. Hermano, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué? Bueno, por la misma razón por la cual AIPO se ganó y guardó en el banco alrededor de 16 mil millones de dólares. 3 meses vendiendo teléfonos, 2 marcas de teléfonos, 3 meses, 16 mil millones de dólares. Cash. Tienen en la caja de banco. Hermanos, la otra compañía, la competencia, 30,000 millones tiene guardado en banco. 30,000 millones cash en banco. Eso es escandaloso. Eso es escandaloso. ¿De qué habla eso? De la injusticia social. ¿Por qué permite que prevalezcan estas cosas y no interviene Dios? Hermanos, hay cosas que yo no entiendo del todo, pero para mí una cosa está clara en todo esto. El hombre está atesorando ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, donde su justicia será vindicada y glorificado su nombre. El hombre cosechará exactamente lo que está sembrando, y lo que ha sembrado lo está cosechando. Esa es la clara enseñanza de la palabra de Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, asegura el Señor. Los países que siembran islamismo cosecharán yihadistas, ¿sí o no? Los países que siembran la filosofía nazis, asociada con el racionalismo y otras filosofías que gobernaron el corazón de millones de seres humanos durante esos años de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué cosecharon? 36 millones de muertos. Así de simple. No os engañéis. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Dios se ocupó de que cosecharan una buena cosecha de cadáveres, sin contar los millones de pérdidas materiales. Amados hermanos, debemos de caminar con paciencia. El presente sistema de cosas nos indica claramente que aquí en esta tierra debemos caminar con paciencia, observando las providencias de Dios, que paso a paso dirige este mundo hacia la consumación final, según su decreto eterno. Debemos caminar con Dios con paciencia, observando las providencias oscuras, con la luz que nos brinda el Evangelio, la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, la cual nos enseña con gran claridad que Dios no es un Dios caprichoso. Por eso podemos caminar con Él tranquilos y seguros, aunque nos hallemos en medio de una providencia bien oscura, donde no veamos las estrellas de la gracia brillando sobre nosotros, donde no veamos la luz resplandeciente de la luna llena brillando sobre nosotros. Debemos caminar con Dios tranquilos y seguros, porque Dios no es un Dios caprichoso. Como bien le respondió la mujer de Manoa, a Manoa: si Jehová no quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda. ¿Qué usted cree? Si Dios no quisiera quitar la vida, hace rato que la habría quitado, habría dispuesto de nosotros, pero no lo ha hecho. ¿Qué significa eso? Que a pesar de nuestros desvaríos y errores, pecados, en los cuales fuimos concebidos y en los cuales vivimos durante años hasta el día en que conocimos a Jesucristo, Dios ha sido paciente para con nosotros en mostrarnos el camino de la salvación y traernos a Cristo. Hermanos, Dios no es un Dios caprichoso. Él ama con un amor eterno. Él es el Padre de las luces, en el cual no hay ni sombra. ¿Ni sombra de qué? De variación. Dios no es un Dios caprichoso. Debemos confiar en Él, caminar con Él, a pesar de las providencias oscuras que tengamos que cruzar en este valle de sombra llamado el mundo. Debemos confiadamente caminar con Dios con paciencia en medio de las providencias oscuras, porque Dios nunca será injusto en sus tratos para con nosotros. ¿Qué es lo que merecemos? Es el infierno. Mientras estemos fuera de Él, hermanos, como decía cierto predicador que murió, sonría que Cristo le ama. Mientras usted esté fuera del infierno, hermano, sonría que obviamente el que usted esté fuera de allí es una expresión del amor de Dios sin igual. Sonría, Cristo le ama. Por eso usted está fuera del infierno. Él jamás será injusto o malo con aquellos que caminan con Él por la senda de esta vida. El problema con nosotros es que muchas veces solamente vemos un aspecto de los problemas que nos afectan. Solamente miramos un solo ángulo de las circunstancias aflictivas que nos rodean. Y nos enfocamos nada más ahí, en ese pedacito del problema, sobre todo en esa área que afecta nuestros intereses terrenales, que choca con nuestros intereses terrenales, y nos quedamos centrados ahí y no le damos la vuelta al cubo para ver las demás aristas que no necesariamente tienen que ver con los asuntos temporales de nuestras vidas, sino con nuestros asuntos y negocios, para después que salgamos de la faz de la tierra con la muerte. Es obvio que por causa del pecado tenemos una visión de los problemas muy restringida. Nuestras mentes están por naturaleza deformadas. Estamos manchados y pervertidos en nuestro entendimiento por el pecado. Por eso no vemos con mayor claridad las cosas que nos afectan, que nos sacan lágrimas, que nos deprimen. No logramos verlas con los lentes y los ojos de Dios. Las vemos con los ojos y los lentes que nos ha puesto el mundo. Con los valores y principios que nos ha puesto el mundo. Miramos con los ojos cataratosos que nos ha puesto la sociedad. Por eso vemos las cosas tan deformadas, tan borrosas, tan desproporcionadas, que nos espantamos muchas veces. Por eso, hermanos, estamos llamados más que nada a mirar a Cristo, Porque Él es el colirio. El colirio que ha de limpiar nuestros ojos y curar la catarata espiritual que nos impide conocer los asuntos que afectan nuestras vidas aquí desde una perspectiva de Dios, desde una perspectiva de lo eterno, de aquello de lo cual debemos tener el corazón completamente lleno. Aquí en este mundo estamos viviendo con un corazón cargado de egoísmo, y ese egoísmo por naturaleza empaña nuestra visión y envenena nuestro entendimiento para conocer las cosas de esta vida desde una perspectiva de Dios, como Dios la presenta en su palabra. Oh, mis amados, digamos todo cuanto Dios permita, obra para bien de mi vida. Por eso deseo solamente responderle siempre a Él con un amén. Sea lo que sea que llegue a mi vida. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Oh, finalmente, hermano, caminemos confiadamente con paciencia en medio de las providencias oscuras, porque Dios nunca se contradice a sí mismo ni a sus propósitos eternos para con nosotros. Y ese es un principio importante. Podemos caminar confiadamente con el Señor con paciencia, aunque no entendamos todas las cosas que nos están pasando, por el hecho de que Dios nunca se contradice a sí mismo. Él nunca contradecirá sus propósitos para con nuestras vidas. Jamás eso sucederá. Por eso Pablo elocuentemente dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y eso es una promesa para ti, mi hermano. Lleno de imperfecciones, lleno de debilidades y flaquezas, que te cae y te levanta, que eres afectado por la situación terrible que este mundo está viviendo por consecuencia de su pecado y desvarío, esta promesa es para ti. Persuádete de esto. El que comenzó en ti la buena obra no se quedará con ella a medio talle en tu vida. La concluirá. El argumento es este: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él? ¿Qué dice? Todas las cosas. Y es una pregunta sobreentendida, tácita. Si Él hizo aquello, por supuesto que hará lo otro. Si te dio lo mayor, lo más importante, a Jesucristo, por supuesto que te dará lo menor. Si te dio lo mucho, también te dará lo poco. Nos fallará Dios en lo más pequeño si ya Él nos ha dado lo más grande para enriquecer nuestras vidas. Mientras caminamos como peregrinos en este mundo. Y mis hermanos, los problemas mayores de nuestra vida llegan cuando creemos, o llegamos a creer, como el mundo, que este mundo es una residencia para nosotros. Y el mundo no fue hecho como una residencia, fue creado ¿como qué? Como un hotel. Un hotel, nadie vive en un hotel. Se va allí por una semana, dos o tres días. Hermano, esto es un hotel. El mundo es un hotel donde tú pasas 80, 70 o 50 años. El problema es que muchos quieren hacer de este mundo no un hotel como lo que realmente es, sino que su residencia. Su residencia. Y hacen de este mundo ciertamente su residencia. Por eso es que Cristo nos manda que hagamos tesoros en los cielos. Porque ese tesoro no será hurtado ni será afectado por las polillas que corroen este mundo. Nos mandan a hacer tesoros en los cielos porque esta tierra es simple y llanamente un hotel en donde estamos de pasada. Aquí estamos para vestirnos. Este mundo es un vestidor. Es un vestidor. ¿Para qué estamos aquí? Para vestirnos. ¿De qué? De Cristo. Para pasar la eternidad. Aferrémonos a su constancia, a su justicia, a sus eternos propósitos para con nosotros, en Cristo Jesús, al caminar cada día de la mano con el Señor. Oh, mi hermano y amigo, clama delante del Señor y dile: Señor, muéstrame los pecados que me ocultan tu faz mientras camino por esta tierra. Señor, ayúdame a caminar con más cuidado en santidad, en amor, devoción, oración y leyendo tu palabra en esta vida. Señor, ayúdame a orar con fe y a descubrir tu voluntad en medio de las tinieblas, de las noches oscuras que con tanta frecuencia se abaten en nuestras vidas. Oh Señor, somos pequeños mundos con noches de tinieblas. Concédenos ver a Cristo siempre brillar, aunque a veces las nubes oscuras interfieran en su relación con nosotros. Señor, ayúdame en tu abundante y libre misericordia a consagrarme a ti y a vivir para ti, para tu gloria, tu honra, tu honor y mi felicidad temporal. Señor, en medio de este mar tormentoso, me aferro a ti, creo en ti y vivo en ti como mi único y suficiente Salvador. Ayúdame, Señor, en mis necesidades, especialmente en mi incredulidad y dureza de corazón. Dásme la ternura de Cristo, ojos para ver su gracia, corazón para sentir su amor. Oh Dios, perdóname y lávame de todos mis pecados y ayúdame a vivir una vida dedicada y consagrada a conocerte, amarte y a servirte, aún en medio de las tinieblas de este mundo. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.